Hoy queremos presentarles a Nagore Suárez, que ha escrito un libro que se titula La música de los huesos. Bueno, ella en realidad lleva escribiendo muchísimo tiempo y ha llegado al libro después de muchas experiencias, como ocurre últimamente con los autores que quieren darse a conocer. Nagore, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, encantada.
Bienvenida. Digo yo que has tenido otras experiencias anteriores porque, como es casi preceptivo ahora mismo, pues tienes que foguearte en las redes sociales, en el mundo de Internet, para llamar la atención de una editorial, que en este caso es Ediciones B, que supongo que un día te llamó y te dijo: oye, Nagore, tú estarías por la labor. ¿Qué pasó exactamente?
Pues más o menos, la verdad es que empezó todo con la Feria del Hilo, que es un certamen que organiza Twitter, coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid, y en la que proponen a la gente contar historias a través del formato de hilos. Y bueno, gané dos premios y a raíz de eso me contactaron de Penguin Random House y me dijeron: ¿alguna vez has pensado en escribir un libro? Y yo dije: esta es la mía.
¿Y aprovechaste los hilos aquellos o esta es una historia totalmente original?
Es completamente diferente. Es una historia que yo tenía, o sea, siempre me ha gustado escribir, es una historia que tenía ya más o menos pensada de antes, entonces cogí, la preparé todo muy bonito, se lo mandé al editor, le gustó mucho y empezamos a trabajar.
Bueno, Nagore nació en Madrid, pero obviamente tiene antecedentes vascos y de hecho ha situado la acción de esta novela fundamentalmente en Euskal Herria, gran parte en Navarra, pero también Donostia y otros puntos, ¿no? Un poco de regreso a las raíces.
Sí, la verdad es que sí. Mi abuela es navarra, es de la zona de la Ribera, y mi padre y mis tíos nacieron y vivieron muchos años en Bilbao. Entonces, pues claro, tengo familia aquí, vengo todos los veranos a la zona y tenía muy claro, ¿no?, que quería situar la novela en la zona de Navarra, Euskal Herria. Y bueno, era la cosa como que tenía más clara desde el principio y a raíz de ahí empezaron un poco a surgir las demás cosas.
Podemos pensar, teniendo en cuenta más o menos las características de la protagonista, que ahí te ha retratado tú, ¿no? Porque es una chica que abandona Madrid para venir a reencontrarse un poco con las raíces en una vieja casona, pasa por Donostia, está con su abuela. ¿Eres tú la protagonista?
Pues la verdad es que tenemos muchas cosas en común, pues lo que dices, edad, un poco profesión. Y luego sí que es verdad que durante la novela ella se ha ido desarrollando como personaje y al final creo que hemos acabado más alejadas de lo que empezamos, pero bueno, eso es bueno, ¿no? Que los personajes te van pidiendo cosas y van desarrollando su personalidad.
Bueno, pero verdaderamente uno tiene un punto de arranque y luego, claro, como siempre suelen decir, yo no me lo creo mucho, ¿eh?, eso de que los personajes cobran vida y se van a su bola por ahí, pero bueno, parece ser que hay algo de razón en eso, que se te desbocan un poco, ¿no? Bueno, ahí está Anne, que viene justamente a recordar el pasado suyo y de sus antepasados y se encuentra con un cadáver, ¿no? Y eso te permite contar la historia de Anne y al mismo tiempo lo que ocurrió hace 42 años, en estos momentos, cuando escribía seguramente 40, ¿no? Lo situaste más o menos, y escribir dos novelas, en realidad, ambientadas, separadas por 40 años, ¿no?
Sí, la novela sucede en dos tiempos, en la actualidad y en 1978, y la verdad es que escribir la parte de 1978, que al principio era un poco como un reto, se acabó haciendo muy, muy divertida, muy entretenida. Tuve una parte seria de documentación, porque al final parece que no han cambiado tanto las cosas, pero sí que han cambiado muchísimo. Pequeños detalles, cosas que yo le preguntaba a mi madre, pues desde la marca de los refrescos o desde si había marca de pan Bimbo, por ejemplo, cosas como detalles que parecen tonterías pero que luego me gustaba que en la historia estuvieran bien ambientados.
Si tú eres Anne, tu madre será la madre de Anne, ¿no?
Espero que no, la verdad.
Bueno, las experiencias de la madre de Anne no le ocurrieron a tu madre, ¿no?
No que yo sepa, por lo menos.
Pero ella, ¿qué ha dicho? Bueno, pues bien, ¿está bien el personaje o no?
Sí, ella está encantada, además le he dedicado la novela, o sea que imagínate.
Bueno, algo pasó en el 78 y claro, no podemos hablar de ello porque la verdad es que no se trata de spoilear absolutamente nada.
Efectivamente.
Porque esta sí es una novela de intriga. Pero, ¿cómo has escrito la historia? ¿Has escrito la parte actual y luego has incorporado la del 78 o has ido escribiendo tal y como la lee el lector?
Pues la verdad es que he ido escribiendo en orden, quitando quizá un par de estos flashbacks que los he escrito a lo mejor antes o después. Uh-huh. He ido escribiendo la novela siguiendo el orden de capítulos. Además, tengo que decir que ha sido una novela como que no ha habido después que hayamos quitado mucho ni demás. Uh-huh. Ha sido todo como un trabajo bastante limpio, la verdad. Empecé escribiendo en orden, íbamos revisando capítulos y nada, y este es el resultado.
A veces tratas de enlazar una parte con la otra a través del final de un capítulo con el otro, que si están en una hoguera o cosas por el estilo, ¿no? Supongo sí. Que esto siempre es la tentación del escritor de decir, voy a darle una puntada más al entramado, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque yo creo que yo me alegro de que llegue un momento en el que no te dejen revisar la novela más, porque uh-huh. Si no, jamás terminaría, porque cada vez que la leo pienso, esto quizá lo hubiera podido, esto, así que de hecho yo no la voy a leer ahora que ya está impresa, mejor no la leo, porque seguro que me darían ganas, aunque ya no puedo, de cambiar cosas.
Eso te lo por seguro, pero me temo que vas a tener que estar hablando sí. De ella durante algún tiempo, así que forma parte del proceso lógico de publicar un libro. Bueno, la historia, efectivamente, la madre de Anne y Anne son las protagonistas de cada uno de los dos territorios temporales, pero evidentemente hay otros personajes. También hay un cierto paralelismo entre los personajes, ¿no? Ambas tienen una amiga, aparece un individuo, bueno, incluso dos en ocasiones, y hay un festival que yo diría que es el único punto con el que me he sentido un poco como alejado, y te explico, porque organizar un festival en el año 78 sobre el fin del milenio era un poco prematuro. Ya sé que a ti te viene bien para el milenio en 2020 y todo esto, pero ¿no era un poco arriesgado?
Bueno, la verdad es que estuve documentándome bastante de que ya había bastante como miedo, por así decir, a lo que pudiera pasar con este cambio de milenio. Y la verdad es que era una época en la que en España había pocos festivales. Creo que el primero, si no recuerdo mal, que fue en Cataluña, me parece que empezaron como por el 71, hubo alguno más en el 75, y eran festivales que no tienen nada que ver con lo que pensamos hoy, ni tampoco eran como el famoso Woodstock de Estados Unidos. Pero bueno, intenté ahí recrear un poco lo que sería un festival de aquella época, ¿no? Vi de hecho fotos y vídeos, y recrear es un festival que era pequeñito y luego pues en lo que ahora lo retoman, ¿no? En la actualidad, y al final el festival es un poco como el hilo conductor que une las dos épocas y que lleva toda la novela.
Uh-huh. Bueno, tú colocas en el festival de la actualidad, supongo, a tus grupos favoritos, Florence and the Machine, por ejemplo, y con los del 78, ¿quién te pasó la información?
Pues la verdad es que, por suerte, desde pequeña, en mi casa, a mi madre, por ejemplo, le encanta la música, y entonces he crecido escuchando, creo que todos los grupos que he puesto son porque me encantan, y de hecho he disfrutado más con las canciones del 78 que con las de la actualidad.
Sí, hay como una especie de explosión cuando se canta el San Francisco de Scott McKenzie, sí. Por ejemplo, ¿no? Y de repente, esta es la gran canción del...
La canción del verano del amor, decían.
Sí, sí, claro, pero bueno, sí, es curioso porque aparece un grupo de covers, sí. Eso que no es normal en un festival, pero bueno.
Bueno, había que darle un poco de imaginación porque estaba claro que esos grupos a España en esa época no iban a venir.
Déjate, que ya habían pasado los Stones por Barcelona en el 76, pero es cierto que no había festivales. Bueno, y luego está pues la idiosincrasia de la gente en ambos casos, ¿no? Tú, por ejemplo, utilizas una especie de reivindicación del euskera en la parte actual, fundamentalmente, ¿no?
Sí, la verdad es que yo no tengo la suerte de hablar euskera, porque aunque mi padre y eso y mis tíos son de aquí, de Bilbao, pues no lo hablan, así que, por desgracia, no lo hablo. Pero bueno, sí.
Pero tus personajes lo reivindican.
Sí, sí, sí. Sí que es verdad que tampoco está muy, muy presente, porque la realidad es que la gente, por ejemplo, en la zona de la Ribera, Navarra, no hablan mucho euskera.
También.
Pero sí que, por ejemplo, en el momento de los flashbacks, pues hay un momento en el que Carmen, ¿no?, dice como un par de refranes que le atribuye a su abuela, que le gustan mucho.
Uh-huh. Y la abuela, ya que estás hablando de la abuela, ¿tu abuela ha leído la novela? O...
Pues mi abuela, le tengo que llevar la novela esta semana,
no la ha leído
todavía, Pero bueno, estaba emocionada ya solo de ver las entrevistas y demás, porque claro, al final ella es de allí y es la que un poco me ha como inculcado todo mi amor por Navarra, por el norte.
Bueno, y además que es un personaje muy divertido, tal como tú lo retratas, ¿no?
Bueno, sí que se parece un poco a la abuela de Anne, pero no tanto, es bastante diferente ella.
A ver, juega a la brisca.
Mi abuela juega a todos los juegos de cartas y gana.
Pues como la abuela de Anne, estaría, que no perdona la cita con las amigas y se va allí con ello, ¿no?
Sí, eso lo tienen en común al 100%.
Bueno, hay también una especie de recuerdo en el año 78, pues a los hippies, incluso hasta las sectas más o menos satánicas tipo Charles Manson y todo esto, ¿no? Yo supongo que parte de esta cultura también llega, pues yo que sé, a través de La Última de Tarantino, por poner un ejemplo, y todo eso, y el recuerdo a los 50 años de la masacre con Sharon Tate y demás. Pero tú has tenido que informarte más, supongo.
Sí, la verdad es que sí que tenía presente todo el tema de eso, de la familia de Charles Manson, pero al final, bueno, es que no quiero hacer spoilers.
No, pues pasemos superficialmente sí. Sobre el tema.
Pero sí, claro, me estuve informando de cosas que parecen que probablemente el lector no lo piensa, pero yo estuve buscando en plan historia de la marihuana en España, cosas así que dices, porque quería tenerlo todo como un poco atado y al final, claro, es una época que yo no he vivido, y el tema de las ropas y demás, y bueno, que claro, que por supuesto aquí el movimiento hippie no era eso, no era Estados Unidos, ¿no?
Entonces, ni Ibiza,
efectivamente. Llegaba un personaje como, por ejemplo, como puede ser Anthony, ¿no? Que es un americano, y entonces pues como que rompía un poco los esquemas.
Bueno, pero algún americano ya se dejaba caer también por aquí,
sí, no hay ningún
problema. Decías que no has... aunque te ha tocado revisarlo, obviamente, pero que no has quitado gran cosa. ¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Dejas que fluya la narración y luego retocas un poquito?
Pues la verdad es que me gusta tenerlo todo organizado de antes, porque creo que en un thriller, al final, que tienes que ir dejando al lector, le tienes que ir dejando las pistas, tienes que ir dejando miguitas de pan, ¿no? Creo que si empiezo a escribir sin saber lo que va a pasar, probablemente acabe perdiendo el hilo y acabe dejando algunos cabos sueltos. Entonces, en mi caso, me organizo todo muchísimo por capítulos y luego empiezo a escribir, y ya pues sí que hay pequeñas cosas que a lo mejor van cambiando y demás. Pero la verdad es que no ha sido una novela en la que hayamos recortado muchísimo.
Ahí al final, de verdad, mencionar el final en estas cosas dice, oye, Dios mío, a ver lo que va a decir. No, pero hay al final un capítulo casi de recuerdo, casi de explicación, como hacían los antiguos escritores de novela policíaca, que hacían una reunión y explicaban todo el caso, ¿no? Tú has hecho algo así semejante al mencionar a uno de los personajes. ¿Notabas que necesitabas de explicar todavía más al personaje y lo que ha ocurrido?
Creo que al estar narrado en primera persona, o sea, me gusta mucho porque al final el lector ve lo que ve la protagonista, pero sí que es verdad que hay cosas que a lo mejor se podían quedar un poco en el aire, como las motivaciones de este personaje o demás. Entonces, como ya había utilizado el recurso de los flashbacks, pues decidí darle un flashback a este personaje como para también eso, que el lector supiera un poco cuál era su historia, cuál era su motivación, que no se quedara todo en ha sido este y porque sí. Me parecía que necesitaba cerrarse un poco mejor.
Bueno, dices que está narrada en primera persona, pero solo la parte actual.
Sí, solo la parte actual.
La otra es tercera persona, para diferenciarlo, lo cual igual te creaba también algún conflicto. Como dices que escribías todo de seguido, dices ahora primera persona, ahora tercera.
En algún momento algo se me coló en algún lado, pero bueno, la verdad es que no fue tan complicado como yo esperaba. Tengo que decir que he disfrutado bastante con el proceso, quitando, bueno, pues algunos momentos de pánico, que es lo normal.
Bueno, eso es normal, y ahora más sacas el libro, más pánico.
Sí,
todavía.
Efectivamente.
Oye, tú supongo que entregaste la novela hace un año como mínimo.
No.
No, ha sido más rápido el proceso.
Mucho más. Entregué la novela, diría que en abril.
O sea, ya estando en estado de alarma y todo.
Sí, de hecho los últimos capítulos los escribí al principio del confinamiento. Y fue bastante terrible porque no me concentraba, claro. Pero sí, entré en abril y luego pues el proceso de corrección, todo bastante rápido, la verdad.
Rápido. Sí, lo normal es que pase un año entre
pues
la entrega y la publicación. No, te quería preguntar justamente por eso, por si en este tiempo habías habías intentado escribir algo más, o por lo menos pensado en lo que quieres escribir, o es algo que decidirás más adelante?
Pues hombre, la verdad es que ideas no me faltan. Yo creo que una vez empiezas a escribir, ¿no? Como que te vienen muchas cosas a la cabeza, y a mí me gustaría, aunque bueno, no está en mi mano de momento, pero me gustaría que la historia de Anne, ¿no?, continuara. Entonces, pues veremos a ver qué pasa.
O sea, que a la pobre Anne la vas a meter en más jaleos.
Yo creo que sí.
Que además ella misma se lía bastante.
Sí,
Es entusiasta y se deja
se deja arrastrar. Liar fácilmente.
Pues mira, sinceramente yo creo que vas a tener oportunidad de contar más historias de Anne, porque la música de los huesos que acaba de aparecer, yo creo que va a tener una recepción interesante.
Ojalá.
Así que seguro que te llaman de Penguin y dicen, oye, Nagore, vamos a seguir con esto. A ver si eso ocurre y dentro de, pues no sé, un año, por ejemplo, pues charlamos otra vez y vemos cómo va la vida.
Pues sí, ojalá, ojalá.
Bueno, y gracias por venirte hasta aquí, que últimamente estamos hablando con la gente mucho por teléfono. Y nada, es una cosa muy distinta a hablar cara a cara, que siempre hay otro funcionamiento.
Totalmente, un placer y encantada.
La música de los huesos, en ediciones B de Penguin Random House. Nagore Suárez es su autora y ha estado aquí con nosotros este ratito. Muchísimas gracias, hasta cuando quieras.
Muchísimas gracias.